Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de análisis. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad, una actualidad que pasa por los mercados financieros, otra vez. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central Norteamericano, de poner fin a las inyecciones de capital a finales de año sigue lastrando a los mercados. Todo se empezó el pasado jueves. La bolsa ha marcado hoy lunes un nuevo mínimo anual, tras dejarse casi un 2%, y la prima de riesgo, ya sabe la diferencia en el tipo de interés entre lo que se paga por la deuda española y alemana, sigue subiendo y ha iniciado una escalada que comenzó la semana pasada. La diferencia que paga España con respecto a Alemania por financiarse se sitúa ya en los 335 puntos básicos, pero ojo, porque el bono español a 10 años se paga a un interés superior al 5%. Les recuerdo que el verano pasado, cuando estuvimos al borde del precipicio, ese interés estaba en el 7%. Veremos cómo amanece mañana los mercados. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Ha asegurado que España sigue teniendo acceso a los mercados y ha dicho más María García.
El ministro de Hacienda ha repasado algunas de las medidas de la reforma de las administraciones, como la introducción de la factura electrónica. Aquí Montoro ha anunciado avances esta misma semana, o la aplicación de la ley de morosidad, que hará cumplir el pago de 30 días también en las administraciones públicas. El titular de Hacienda confía en la colaboración de las comunidades autónomas.
Yo voy a expresarles mi convicción, mi confianza, de que vamos a hacerlo por la vía voluntaria, por la vía del acuerdo político y por la vía de la necesidad de que todas las administraciones pongamos la prueba hacia la reducción del déficit público.
Día complicado el de hoy en los mercados. Montoro achaca el nerviosismo y la sensibilidad a la subida de la prima de riesgo española. Ha subido hoy hasta los 330 puntos básicos.
Veremos cómo amanece mañana el mercado financiero. Con este panorama, el Congreso vota el pacto alcanzado entre el Gobierno y el PSOE cara al Consejo Europeo de este jueves y viernes. Ambos partidos siguen negociando con otros grupos de la Cámara, especialmente con Convergencia, el PNV y Unión, Progreso y Democracia, para que apoyen la proposición no de ley que fija la posición común de España, la que va a defender el presidente Rajoy en Bruselas. Un mayor impulso a las políticas de empleo joven y financiación de las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas. Es una semana relevante para España y el ministro de Economía, Luis de Guindos, la ha iniciado hablando en COPE en la mañana con el resto de Buruaga. Ha reiterado de Guindos que la recuperación arrancará en el tercer trimestre, aunque se percibirá más adelante.
El ciudadano lo empezará a notar cuando la generación de empleo, cuando la creación de empleo y la pérdida de puestos de trabajo pues vayan en una dirección correcta, en una dirección positiva. Todavía eso es temprano.
Por lo demás, de lo que más se habla a estas horas en las redes sociales, como Twitter, es de las palabras del ministro de Educación, José Ignacio Wert, en Televisión Española, cuenta de la nota media necesaria para acceder a una beca. Hay matices. Matices que explican desde el Ministerio de Educación, que han explicado a la Linterna, que el Real Decreto del Gobierno fija el 6,5 la nota para poder acceder a la primera beca universitaria. A la primera, el 6,5. Para mantener esa beca, esa ayuda, el estudiante tendrá que aprobar todos los créditos en los que se haya matriculado. Y aprobar, salvo que me corrija luego el profesor Redondo, que está en una universidad, es 5 todavía. En caso de suspender alguna asignatura, la media tendrá que ser al menos de un 6 para mantener la beca. 6,5 para la primera beca, para mantener la beca, aprobar todas las asignaturas, y si no se aprueban todas, la media en vez de 5 tiene que superar el 6. Es lo que ha explicado el ministro de Educación, o por lo menos lo ha intentado esta mañana en Televisión Española.
Que un estudiante de pocos recursos y que se esfuerce no llegue a ese 6,5. En ese caso yo creo que la pregunta que hay que hacer es, ¿está bien encaminado ese estudiante que no puede conseguir el 6,5? ¿O quizá tendría que estar estudiando otra cosa?
Que no puede conseguir el 6,5 para acceder a la universidad, que es lo que le falta en la frase al ministro Wert. Y cuando dice estudiar otra cosa está hablando de la formación profesional. Analizaremos este asunto, por supuesto que sí, en los próximos minutos en el tiempo de análisis de la linterna. Desde el Partido Popular, su vicesecretario de organización, Carlos Floriano, ha dicho que prefieren esperar a conocer el texto completo cuando ya esté cerrado, pero que en todo caso son partidarios de llegar al consenso y a la igualdad de oportunidades. El Partido Popular o no tiene muy claro lo que está proponiendo Wert, o no tiene muy claro su respaldo a Wert, porque la respuesta hoy de Floriano ha sido sí pero no, pero tal vez lo contrario. Y ya veremos lo que pasa. Desde el PSOE, son un poco más directos y acusan al ministro de caminar hacia un sistema de privilegios, que es el discurso de hace 30 años. Elena Valenciano es la vicesecretaria general del PSOE.
El objetivo del Partido Popular con esta ley de educación es restablecer el clasismo en la educación. Lo que nosotros pensamos es que si el señor Berse aplicara a sí mismo el criterio que quiere aplicar a los becarios, perdería inmediatamente su puesto en el gobierno.
Si hasta ahora hay un hombre buscado en todo el mundo que ha perdido su puesto y no puede sacar una nota que no le parezca oportuno a la número 2 del Partido Socialista, es el exespía Edward Snowden. El exagente de la CIA que destapó la trama de espionaje de los Estados Unidos se encuentra en paradero desconocido. La administración Obama cree que Snowden sigue en Moscú, donde llegó ayer procedente de Hong Kong, y exigen su entrega a Estados Unidos. Pero el fundador de Wikileaks, ya saben, ese portal de Internet en el que se destaparon todos los secretos de Estado y los siguientes, asegura que Snowden estaría camino de Ecuador por una ruta secreta. En todo este pastel anda metido el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que está condenado, saben ustedes, por prevaricación, por tomar decisiones injustas a sabiendas, y que ahora se dedica a asesorar a todo aquel que, en fin, como Snowden o el de Wikileaks, que está en asilo político refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Hacia Ecuador va Snowden. Última hora desde el continente americano, desde México, Jacobo García.
La huida de Edward Snowden se está convirtiendo en un culebrón que tiene un poco de película de espías y otro tanto de caza de paparazzis. Hasta 30 periodistas se han subido esta mañana en el avión de Aeroflot que va de Moscú a La Habana para descubrir que no iba en el vuelo. Sin embargo, en Ecuador esperan en cualquier momento a Snowden, pero desconocen cómo y cuándo llegará, ya que lo más probable es que desde Rusia haga escalas en La Habana y Caracas, siguiendo la ruta de países amigos, hábilmente diseñada por Julian Assange para ayudar a escapar al ex empleado de la CIA. De esta forma, Ecuador se convierte en el gran protector de los hombres más perseguidos por Estados Unidos, que intenta por todos los medios detener a Snowden en Moscú antes de que tome el avión.
Ecuador en coalición con el juez Garzón, que es una gran coalición esa. Una cosa más, el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal de Milán que le condena a 7 años de cárcel e inhabilitación perpetua para cargo público por incitar a la prostitución de menores. Hablamos del famoso caso Ruby Roma, Paloma García Ovejero.
Hasta dentro de 90 días no conoceremos las motivaciones de la sentencia, pero los abogados de Berlusconi ya han anunciado que recurrirán estos 7 años de cárcel y la inhabilitación de por vida a las que le condena el caso Ruby, es decir, 2 delitos, uno de prostitución de menores y otro de abuso de poder. El partido de Berlusconi, el PDL, ha convocado ya para mañana a las 6:30 de la tarde en pleno centro de Roma una macro manifestación en apoyo de su líder, y además en Twitter, en las redes sociales y en televisión no paran de lanzar mensajes de es una vergüenza, es un abuso, es una condena surrealista. En cualquier caso, el caso Ruby tiene su primera sentencia firme después de 27 meses de instrucción y más de 50 sesiones en los juzgados.
Lo que no está confirmado y no le podemos contar es si la defensa de Berlusconi la va a llevar también Garzón. Eso no está claro, no parece que esté claro ni confirmado. Está terminado este lunes 24 de junio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para los 8 detenidos el viernes en Ceuta por reclutar a yihadistas para atentar en Siria. También este órgano judicial ha absuelto a un exasesor de Bildu que amenazó a 3 hinchas que celebraban en San Sebastián la victoria de la selección española en la Eurocopa. El tribunal alega que no hay pruebas de delito de amenaza terrorista. Por cierto, que los 2 etarras detenidos hoy en Francia comparecerán mañana ante la justicia gala. El pasado día 15, uno de ellos participó en Biarritz en un acto que reunió etarras huidos y deportados, algunos de ellos con causas pendientes. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la petición de amparo del juez del caso Blesa. La semana pasada, el pidió José Silva denunció presiones del propio Consejo, de la Fiscalía y de periodistas. Este lunes hemos contado que Bruselas ha insistido en que el decreto andaluz de expropiación temporal de viviendas a bancos para evitar desahucios puede afectar a la estabilidad del sistema bancario y a la recuperación económica. Andalucía confirma que seguirá adelante. Más asuntos. El jugador del Barça, Leo Messi, ha pagado 10 millones de euros a Hacienda por derechos de imagen de los ejercicios 2010 y 2011. La semana pasada fue imputado por defraudar más de 4 millones de euros entre 2007 y 2009. Esto en un día en el que todas las miradas están puestas en Sudán. Sudáfrica. Según el presidente Zuma, Nelson Mandela se encuentra en estado crítico. Lleva 16 días hospitalizado por una recaída de una infección pulmonar.
Así suena la crónica informativa de este lunes 24 de junio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a las 10:10 y a la luz de la linterna, el saludo es a Arturo Vinuesa, que es coronel de Estado Mayor en la Reserva, fue agregado militar de España e Irak y es doctor en Ciencias Políticas. Arturo Vinuesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
A ver, hay una pregunta, un hombre de su conocimiento, que a lo mejor tiene usted la respuesta. ¿Un tipo como Edward Snowden, ese agente de la CIA a sus 29 años, puede tener tanta información y saber tanto?
Depende del lugar que ocupara en la estructura de la CIA. O sea que, dependiendo de ese lugar, del lugar que ocupara, podría tener acceso de información que los americanos llaman el need to know, es decir, el que necesita saber, en plan de pregunta, ¿no? Y entonces, pues, por supuesto que puede tener acceso de información bien restringida. La pregunta que yo haría sería, ¿qué teme Estados Unidos que pueda contar este señor? Porque el control de todos los ciudadanos por parte de todos los servicios de inteligencia, esencialmente los de Estados Unidos, pues eso es más que sabido. Hoy día, a través de Google, localizan tu casa, tu coche, tus amistades, en fin, lo saben todo de ti, eso no tiene vuelta de hoja. ¿Qué teme Estados Unidos que este hombre pueda saber y pueda divulgar? Esa es la pregunta clave.
¿Y usted qué teme que sabe este señor?
Bueno, yo temo que puede saber muchas cosas. Desde luego, información muy reservada por parte de los Estados Unidos de los contactos más o menos amistosos u hostiles que pueda tener, eso es lo que puede preocupar, en plan de armamento nuclear, en plan de conocimiento del desarrollo cibernético, que posiblemente sea el motivo y causa de una posible Tercera Guerra Mundial, porque hoy a través de la cibernética te dejan inutilizada una nación. Pues, en fin, secretos de esa índole pueden ser lo que tema Estados Unidos que este hombre pueda divulgar.
¿Hasta dónde llega la CIA con sus iniciativas y hasta dónde llega el gobierno en sus autorizaciones?
La CIA es un segundo gobierno en la sombra. Y la CIA controla al gobierno y muchas veces el gobierno no controla a la CIA. Esto fue lo que pasó en el caso Kennedy, por ejemplo.
Y cuando el presidente de los Estados Unidos, Obama, o su círculo dice que todo esto es una herencia de la etapa de Bush y que no les ha dado tiempo a desmontarlo, ¿dicen verdad o no?
Mire, eso es un camelo. Ya. Yo particularmente pienso que hay veces en que la culpa del anterior gobierno es obvia, pero otras veces es una excusa para no cumplir un programa que para mí, en el caso del señor Obama, era una buena cantidad de humo, porque nada de lo que prometió está cumpliéndolo.
¿Estados Unidos y el Reino Unido juegan una liga distinta a la de los demás en esto de la inteligencia?
Totalmente distinta. Nuestros aliados de los dos lados del Atlántico hacen su campaña particular en cuanto a intereses particulares. Y a uno y otro lado del Atlántico juegan los mismos intereses. Es decir, el Reino Unido no va a traicionar jamás o va a negar jamás nada a Estados Unidos, y Estados Unidos es muy difícil que niegue algo al Reino Unido.
¿Y cómo es posible que Snowden sepa todo lo que hacía el Servicio Secreto Británico?
Bueno, hay un intercambio de información muy grande entre el MI6, el MI5 y la CIA, ¿no? Y los servicios de inteligencia de las dos naciones intercambian la información y la inteligencia más sensible.
Y él tiene acceso también, se supone, si lo dices, porque tiene acceso a esa información y sabe lo que hace el Servicio Secreto Británico también.
Claro, por supuesto. Ya le digo que desde mi perspectiva particular, la comunidad de intereses entre el Reino Unido y Estados Unidos, las identificaría como una sola.
Y cuando, por ejemplo, la inteligencia española está haciendo su trabajo, ¿tiene información de Estados Unidos, del Reino Unido, o solamente es una cosa entre ellos y los demás a mirar cómo es el juego?
Hombre, pues Yo diría, yo pondría un ejemplo, ¿no? En el mundo de la inteligencia, sí, pues es como la Liga Española. Hay equipos de primera, de segunda y de segunda B, ¿no?
¿Y España en qué categoría está, mi coronel?
Pues yo la pondría en una segunda división, para no ser cruel.
Ya. Ahora mismo, ¿quién le está organizando la huida a Snowden? ¿Quién está consiguiendo que, porque supongo que los norteamericanos y los británicos le deben estar buscando en cada metro de este planeta, pero ¿quién le está ayudando a hacer todo ese recorrido que presuntamente le lleva a Ecuador?
Parece ser que WikiLeaks está muy interesada en la defensa de la información que su representante divulgó y que ahora mismo está refugiado o con asilo político en Ecuador, ¿no? O sea que yo creo que toda la ayuda que pueda recibir serán los representantes de esa cadena, digámoslo así, entre comillas, de inteligencia, el WikiLeaks. Y, en fin, yo espero que nuestro juez estrella, Baltasar Garzón, sí, un gran defensor del secreto, o a lo mejor estoy equivocado, no sé, pero vamos, yo espero que mi simpatía va del lado de este hombre,
Del Snowden, del señor Snowden, ¿por qué?
Sí, pues mire, porque hay un binomio que es seguridad y libertad, que es muy difícil de conjugar. Ahora, ¿qué quieren los gobiernos? Los gobiernos prefieren sacrificar la libertad a la seguridad. Lo estricto que sean los directivos de esos gobiernos en la diferenciación de los dos conceptos, pues es lo que marca la libertad de los habitantes de un pueblo, de los ciudadanos, en definitiva. Pero los gobiernos son todos, todos son muy proclives a decir que dan más importancia a la seguridad que a la libertad de sus ciudadanos, ¿no?
Pero ahora todo ha cambiado mucho, ¿no? Porque gracias a las comunicaciones actuales, a las redes sociales, a Internet, es mucho más fácil espiar, ¿no? Que antes. Antes había que pinchar un teléfono.
Bueno, pues, ¿y qué temen? La gran pregunta, por eso se lo decía al principio, es ¿qué teme Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos que pueda divulgar este hombre que no esté al alcance de todas las redes sociales que, como muy bien usted dice, lo saben todo de todos?
Yo pensaba que los espías se habían acabado con la Guerra Fría, mi coronel.
No, porque el interés de los gobiernos, yo le señalaba antes, el interés cibernético, ¿no? Sí. Es muy importante saber quién me puede hacer daño en el desarrollo de una nación, en el desarrollo económico, social, energético, y quién no. En este caso, la cibernética está en manos de muy pocas naciones, entre ellas China, por ejemplo, ¿no?
¿Y los rusos qué pintan ya en esto? ¿En este juego qué pintan los rusos?
Bueno, los rusos han perdido un papel protagonista muy importante. Yo creo que los rusos ahora están intentando acercarse más a la Europa a la que pertenecen que, en fin, blasonar de su enemistad con los Estados Unidos, que ha pasado a un segundo o tercer plano.
Arturo Vinosa, coronel de Estado Mayor en la Reserva, agregado militar de España en Irak, lo fue, y doctor en Ciencias Políticas. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE, mi coronel. Gracias.
A vuestra disposición. Adiós. Un abrazo, un
buenas
saludo.
Adiós. Estamos en este tiempo de análisis. Es una buena pregunta esa. ¿Qué teme Estados Unidos que sabe este muchacho, el Snowden este? Juan Carlos Girauta, buenas noches.
Buenas noches.
Tú que antes de otra cosa estuviste en inteligencia, que tú eres una persona muy inteligente. ¿Qué teme Estados Unidos que sabe este muchacho?
Pues mira, yo no tengo tan claro que la cosa vaya por ahí, porque lo mismo se decía con el asunto Assange, y acaso ha revelado algo particularmente peligroso para el mundo, toda esa información gigantesca de WikiLeaks. Por lo tanto, en fin, yo creo que está bien llevar el asunto hacia el binomio de la libertad-seguridad.
Sí.
Pero a mí me parece justamente que si alguien ha resuelto bastante bien el tema de cara a la libertad, son los Estados Unidos, ¿no? Quiero decir que, en fin, me parece que la sociedad americana es una sociedad bastante libre. Me parece que a Estados Unidos le debemos el mantenimiento de la libertad y muchas veces de la dignidad europea, ¿no? En la última ocasión, en la guerra de los Balcanes. O sea que lo que sucede con Estados Unidos es que es un país bastante transparente y justamente pues sus debates, sus grandes debates están expuestos y son globales, pero no sé, muchas lecciones no podemos dar desde aquí, ¿no? Una presidenta regional del Partido Popular en España ha pactado con los que la escucharon ilegalmente y nos hemos quedado o nos vamos a quedar sin saber qué pasaba con una trama de espionaje político en Cataluña, ¿no?
Por ejemplo,
tanto, yo miraría más cerca, ¿no?
Victoria Prego, ¿a ti qué te inquieta de todo esto? Buenas noches.
Pues buenas noches. A mí me inquieta que intervenga Assange en esta operación.
¿Y Garzón?
Y Garzón. Bueno, lo de Garzón me parece...
folclore.
Mundial.
Sí.
Me parece, como dicen en Asturias, ye mundial. Esto ye mundial. Pues me parece impresionante, porque claro, este señor ha sido juzgado y condenado por escuchas ilegales.
Sí.
Que es lo que... no es exactamente lo que denuncia Snowden, porque las escuchas tenían la aprobación de unos determinados jueces que estaban para eso, pero escuchas secretas a tirios y troyanos. Y me parece impresionante. Yo creo que Garzón y Assange se han pegado a este señor para amortizar su causa. Y yo calculo que Snowden, cuando supere su angustia y su pánico y se dé cuenta del recorrido que está haciendo y en qué manos está cayendo, va a querer volver a Estados Unidos, va a decir mejor allí.
¿Qué tal, Javier Redondo, profesor? Aquí el de las ciencias políticas eres tú. Sí. Seguridad y libertad.
Bueno, pero... hombre, yo siempre me decantaré...
Buenas noches.
Por la libertad, pero... quisiera pues casi hacer una simbiosis de lo que han explicado tanto Juan Carlos como Victoria. Realmente mis simpatías por Snowden acaban donde se cruza su camino con Assange y con el juez Garzón, porque realmente ahí la causa de la libertad y el debate libertad-seguridad ya se trastoca un poco, porque como bien ha dicho Victoria, no estamos hablando de lo mismo. El caso a Assange fue entrar como un elefante en una cacharrería a robar documentos oficiales y encima meterlos en una escopeta y disparar con ellos a todo lo que se movía. Es decir, no había ningún filtro previo a lo que hizo con lo que hizo Assange. Mientras que el caso de Snowden realmente lo que hace es desvelar una práctica legal. Lo que está haciendo Snowden es denunciar que hay una práctica legal y que esa práctica legal choca con la libertad de los americanos, lo cual no quiere decir que no sea legal. Entonces, si entramos en el debate libertad-seguridad, podemos entrar y decir, bueno, pues los Estados Unidos, como bien dice Girauta, representan el ejemplo de libertad en todo el orbe.
Déjalo ahí, porque volveremos sobre el asunto, porque cuando saquemos a los periódicos de mañana estará... el trío, y cuando digo el trío porque está Garzón en las portadas de los periódicos, sin lugar a dudas. Marta, para participar en la tertulia y decir lo que uno piensa que hay que hacer.
Y que nos espíen, porque estamos en las redes sociales.
No, esto se graba solo, no te preocupes.
Bueno, sí, bueno, pues en las páginas que tenemos en las redes sociales estarán espiadas, pero ahí está la linterna. En facebook.com/linterna o en twitter.com/linterna. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
A ver, Sofía, ¿qué se está diciendo?
Pues se habla de este exagente de la CIA. Los oyentes se preguntan qué país le dará asilo finalmente, porque aún se desconoce su paradero. Se sigue hablando del ministro de Economía, que ha dicho que saldremos de la crisis en el tercer trimestre, pero hasta ahora muchos comentarios sobre el ministro Bert y la nota media para acceder a una beca en la universidad. Leandro, por ejemplo, dice: no todas las carreras son iguales, no se puede generalizar.
Pues de la nota media vamos a empezar a hablar enseguida, después de escuchar unos consejos publicitarios, que tenemos que aclarar a los oyentes lo de la nota media, porque al final es que esta mañana el ministro Bert no lo ha explicado bien.
No ha estado fino.
No ha tenido su mejor día ni la mejor de sus frases, porque luego hay que explicar en qué consiste esto de la nota media.